COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal en la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero. En los próximos minutos hasta la una te daré esa radiografía de lo que está sucediendo en los diferentes municipios de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y te adelanto también los contenidos de este mediodía COPE Ferrol, que retomaremos a partir de la 1:20 y hasta las 2 en el 97.9 de FM. Y es que hoy charlaremos con el alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y próximo senador. Una decisión por designación autonómica que ha levantado escamas entre la población y sobre todo entre los grupos políticos de la oposición, que cuestionan el compromiso del regidor con la ciudad tras ser designado senador por la comunidad autónoma. Conoceremos las palabras y la opinión de José Manuel Rey Varela, que ha presidido también esta mañana un pleno ordinario de fin de mes que tan solo ha durado hora y media, inusual en la corporación municipal, y en que se aprobó también la modificación de la ordenanza fiscal número 3, reguladora de ese impuesto sobre el incremento de valor de los bienes de la naturaleza urbana, conocida como plusvalía. La responsable de Hacienda, Susana Sanjurjo, ha señalado que esta modificación, que ha sido aprobada gracias a los votos a favor del Gobierno y del Partido Socialista, mientras que contó con la abstención del BNG y de Ferrol en Común, supondrá una ampliación en la bonificación que antes existía, pasando de un 70 al 95% en la transmisión mortis causa de la vivienda habitual. Otro de los puntos de la orden del día de este breve pleno celebrado en Ferrol fue la aprobación de las bases del Premio Solidario Ciudad de Ferrol 2023, que contó con el respaldo unánime de la corporación. También se aprobó el cambio de nombre del Colegio Pazos por el Colegio Pazos Maestro García Niebla, solicitado por la directora del centro. También hoy hablaremos un poco más de esas primeras excavaciones arqueológicas oficiales que se llevan a cabo desde el pasado lunes en el Castro de Esmelle de Ferrol, por iniciativa de esa Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial promovida por la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol. El equipo está liderado por el profesor y director de esta cátedra, Juan Luis Montero Fenollos, y también por Samuel Nión, director técnico de estas excavaciones, que se van a prolongar hasta el día 4 de agosto. El objetivo, sacar a la luz parte de este asentamiento fortificado de la Edad de Hierro y con el tiempo musealizar el castro, al mismo tiempo que se contribuye al conocimiento de la arqueología en la ciudad, algo totalmente pionero. Y también nos acercaremos en la sección La Radio en Verde hasta el mar, concretamente hasta la Ría de Ares, donde se están llevando a cabo también desde el pasado lunes igualmente la extracción de la navaja, un recurso ciertamente importante para las diferentes cofradías, la de Ferrol, Barallobre, Mugardos, Miño o A Coruña. Hoy nos acompañará el patrón mayor de Barallobre, Jorge López, que critica también el estado del marisqueo en la ría de Ferrol, que se encuentra en mínimos históricos debido a la baja productividad. Y también te tengo que hablar de empleo, porque Navantia ha comunicado que oferta 179 nuevas plazas en el astillero de Ferrol. Así lo ha publicado en su portal de empleo. Las vacantes están destinadas para diferentes direcciones de la organización, como tecnología y transformación digital, turbinas, reparaciones, fragatas y buques de intervención. El plazo de inscripción ha comenzado ayer miércoles y estará abierto hasta el próximo día 8 de septiembre, dentro de su portal de empleo. La dirección de fragatas y buques de intervención es la que más plazas oferta, y también oferta un total de 16. La división de energías verdes, conocida como Navantia Synergies, en esta convocatoria que colgaremos en cuanto nos sea posible en nuestra página web, para poder conocer todos esos detalles. Y nos quedamos también en los astilleros ferrolanos, porque os tenemos que contar un detalle de las empresas que llevan a cabo la limpieza de las fragatas F-110, y es que Comisiones Obreras reclama el derecho a la subrogación para el contrato de limpieza de dos fragatas F-110. La adjudicación provisional del concurso ha recaído en Eulén, lo que dejaría fuera a la plantilla de Mainfer. Víctor Ledo, secretario general de Industria de Comisiones Obreras de Galicia, reclama a Navantia este derecho de subrogación de los trabajadores de Mainfer en este nuevo contrato contrato de limpieza y avanza que, aunque no es definitiva, la adjudicación provisional ya ha recaído en Eulen, por lo que se espera que entre finales de agosto y septiembre puedan comenzar a ejecutarlo. En su momento explicó, impugnaron los plenos del contrato por no contemplar la subrogación de los trabajadores, un total de 16 de la empresa Mainfer, todos ellos con más de 20 años de experiencia. Y también Endesa y la Universidad de La Coruña han firmado un convenio de cesión por un periodo de 20 años de diverso material electromecánico en desuso que fue empleado en el laboratorio central de la térmica de Aspontes. Su nuevo emplazamiento será el laboratorio de electricidad industrial de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Y también nos vamos a Cabanas para contarte que este próximo fin de semana tendrán lugar las celebraciones de Santa Ana en el entorno del Pinar y de la playa de Amadalena, y también en este concello se ha celebrado ayer un pleno y se ha aprobado el presupuesto para este año 2023, critican desde el Partido Popular después de meses de demora. Se cumple así una de las promesas de los populares que durante la campaña habían prometido volver a tener unos presupuestos presentados en tiempo y forma. El alcalde, Fernando Couce, manifestó durante el pleno que no son los presupuestos perfectos y que seguramente tendrían mejoras, pero que decidió someterlos a votación por responsabilidad institucional y para que entidades culturales y deportivas que están a la espera de poder firmar algún convenio y recibir subvenciones por parte del ayuntamiento, bueno, pues puedan hacerlo. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera. Nublado a primeras horas de la mañana y ahora ya podemos ver el sol. Por fin, la temperatura ronda alrededor de los 22 grados en el centro de la ciudad departamental. Nos cuentan más detalles de lo que sucederá en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, bo día. Este xoves na comarca de Ferrol perda a influencia anticiclónica debido á chegada dunha fronte fría ao final do día. Pola mañá, presenza de nubes baixas. Despois, alternancia de nubes e claros e xa cara noite ceo prácticamente cuberto con posibilidade de precipitacións febles na noite deste xoves ao vendres día 28. Todo isto con temperaturas máximas sen grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 24 graus. O vento soprará frouxo de componente oeste con intervalos de moderado en mar aberto entre Cabo Periño ata Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y del tiempo vamos ahora a los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te cuento un suceso. Un hombre fue encontrado muerto en el interior de un vehículo, ardiendo en el municipio de Mañón en la jornada de ayer. Se trata de un maderista que al parecer trabajaba en la zona y que es natural de Urol, en Lugo. Así lo confirmó ayer el alcalde de Mañón, Alfredo Dovale, quien expresó su pesar por esta tragedia. La Guardia Civil informa que mantiene abiertas todas las hipótesis en la investigación del incendio de este vehículo ocurrido en las inmediaciones de la capilla de San Pedro, donde se localizó el cuerpo sin vida del hombre. El aviso al 112 lo dio un particular que pasaba por la zona y que vio el coche arder alrededor de la 1:30 de la tarde. Inmediatamente se movilizaron los medios materiales y humanos necesarios para extinguir el incendio y atender a esta tragedia.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una, te recuerdo que hoy en la Casa de la Cultura acogerán un año más el acto de presentación del último número de la revista Olga, revista de poesía galega en Madrid. Será a partir de las 7:30 con entrada libre. El acto estará presidido por el escritor nedense Vicente Araguas. Y hoy a las 8 de la tarde en el Parque Reina Sofía, dentro de la programación de Festival, acogerán el espectáculo Circando a cargo de Artefeito Producciones, una gala de circo, música y magia para toda la familia. Y en Narón hoy finalizan las fiestas de Agándaras, que se honra a Santiago Apóstol. Habrá sesión Bermud con el trío Anta y por la noche trío Anta y actuación de la París de Noia. Mañana viernes habrá actuaciones a partir de las 5:30 de la tarde, atracciones a precios populares para los más peques de la casa. Continúa hasta hoy también en marcha ese servicio de autobuses nocturno que circulará entre las 12 y las 4 de la madrugada entre la Plaza de España y Xuvia y viceversa. Y este fin de semana también se celebrarán las fiestas de Santa Ana en las inmediaciones del Pinar y de la playa de Amadalena. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 27 de julio. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo y el espacio decano en la radio de nuestra comunidad, en la que vosotros, como escuchantes, podéis marcar el teléfono de participación para mostrar vuestras ideas, dudas, opiniones, inquietudes. Es el 981-33-3105, 981-33-3105. También está a vuestra disposición el WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291, 687-968291, donde podéis mandar también los mensajes a través de este método. En los próximos minutos, a partir de la 1:30, abriremos varios frentes, entrevistaremos al alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, que ha presidido esta mañana un pleno ordinario de fin de mes que curiosamente solo ha durado 1:30. En el mismo se ha aprobado, entre otras cuestiones, esa ordenanza reguladora de la plusvalía. Con esta modificación supondrá una ampliación en la bonificación que antes existía, pasando del 70 al 95% en la transmisión mortis a causa de la vivienda mortis causa de la vivienda habitual. Pero lo que es polémica y resultado polémica estos días es la noticia de que José Manuel Rey Varela estará como senador en la Cámara Alta en los próximos 4 años. Así se ha decidido por parte del presidente de la Xunta por designación autonómica. Esto ha provocado diferentes críticas por parte de los grupos de la oposición y también críticas por vuestra parte a través de mensajes que nos habéis mandado y que leo a continuación. Dice un oyente: me parece fatal que se dedique a otra cosa. Ferrol necesita de todo su tiempo, tal y como está la ciudad ahora en estos momentos. Y dice otro oyente: buenas, una queja para el concejal en este caso de Asomozas. Bueno, es otro asunto, ¿no?, relacionado con esta designación como senador del señor Rey Varela. Dice: una queja para el concejo de Asomozas. Estos días de fiesta estaba acondicionada una zona de acampada. Si se permite acampar, creo que mínimo los baños deberían de estar abiertos y los cerraron a las 5 de la mañana y hasta las 10, con lo que los campistas quedaron sin un servicio primordial y después se quejarán de que está todo meado por todos lados. Bueno, ahí también esa opinión de este oyente. Y otro dice: buenos días, acabo de escuchar una noticia desalentadora para la ciudad de Ferrol, que Rey Varela dice ahora que quiere compaginar el Senado y la Alcaldía después de prometer la dedicación plena y exclusiva. Sus votantes nos sentimos defraudados. Es más de lo mismo, mentiras y mentiras, ya estamos hartos. Y más cosas, sigo leyendo. En este caso nos manda un oyente, nos dice lo siguiente: ¿qué va a pasar con el alcalde? ¿Seguirá ejerciendo como alcalde o se va de senador? Me dicen que se va con Feijóo al tiempo, espero que no nos traicione. Bueno, pues de momento no, él se explicará también aquí en estos micrófonos en los próximos minutos. Entrevistaremos al alcalde de Ferrol, que ha asegurado en principio que va a continuar con todas esas tareas y dedicación como alcalde a la ciudad de Ferrol, pero también compaginará su cargo como alcalde, como senador en la Cámara Alta. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá y vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Sinceramente lo califico de defraudante, defraudar al pueblo de Ferrol, cuando todo el pueblo de Ferrol le dio su confianza, sacó 13 concejales y tenía todo el apoyo del pueblo, hace esto y nos deja vendidos. No tiene carisma ninguno y a partir de ahora para mí no tiene ninguna credibilidad. No quiere saber nada de Ferrol. Le interesa el sueldo de senador y estar fuera de Ferrol. Lo digo yo y es mi opinión. Un saludinho para la COPE.
Pues gracias por esta opinión y un saludo.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y antes de continuar, tengo que también leer un mensaje. Va dedicado a una pareja de personas que dicen que escuchan mucho este programa, que lo escuchan siempre. El tiempo de usted dirá. Bueno, pues para Bautista y Andrea, de sus hijas Ana, Carmiña y Raquel, quieren felicitarles por el 60 aniversario, por esas bodas de diamante, por ese aniversario de boda. Y dice que sepáis que os queremos muchísimo. Bueno, pues este mensaje va para Bautista y para Andrea por ese 60 aniversario, esta felicitación por parte de sus hijas y muchísimas gracias también por escuchar nuestro programa. Vamos con otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Decepcionante lo de José Manuel Rey Varela. El pueblo de Ferrol le dio su veredicto favorable para que gobernara bien Ferrol, y él se comprometió con nosotros. El señor que acaba de hablar e intervenir tiene toda la razón. Es decepcionante. Lo primero que nos decía en los mítines que iba a participar yo, que iba a poner la policía local a patrullar por las calles, por los barrios, para evitar esas pintadas que hay, como hay en la Plaza de Toros de Flores. El otro día intervino la Policía Nacional, y para que cuando veamos un policía pensemos que si tenemos los coches bien aparcados o si cruzamos una carretera o una calle por donde no nos debemos advertirnos, no sancionarnos, advertir a la gente y educar a la gente. Eso se ha comprometido él. Estamos esperando que lo haga. Que llame al señor José Antonio Chao Cabana y que diga, hay que patrullar los barrios y hay que empezar a caminar y a controlar este pueblo, que falta le hace. Nada más, tengo que decir que es una decepción del señor Rey Varela. Buenas tardes.
Gracias por esta opinión. También nos escribe otro oyente que, bueno, pues va un poco sobre lo mismo. Dice, Rey Varela, poderoso don dinero, los ferrolanos estamos muy enfadados. 981-33-3105, nuestra página web, ya puedes ampliar la noticia que hemos conocido esta misma mañana. Navantia oferta 179 plazas en el astillero de Ferrol. 133 vacantes están destinadas a perfiles junior, es decir, entre 0 y 4 años de experiencia, y 46 plazas a perfiles senior. El plazo de inscripción de estos trabajos para poder optar a los mismos ha comenzado ayer y estará abierto hasta el próximo día 8 de septiembre. En nuestra página web www.cope.es vas a poder encontrar ese enlace para poder recabar toda la información. Y dice un oyente, ya que va a hablar el alcalde de Ferrol, recuérdele que se acuerde de limpiar un poco los paseos de la ciudad, ya que tanto hablaba del anterior, que se pase por el puente que hicieron desde Carrefour hasta Santa Cecilia, antes del puente de los Toxos. Antes del puente, dice, los Toxos y Xiestas ocupan la carretera. Ya casi no podemos pasar. Ocupan casi todo. Así que, por favor, que se acuerde y que haga lo que exigía al alcalde anterior. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, sobre lo de Rey Varela. O sea, yo soy el presidente del Senado hoy día y le digo, pero usted, ¿qué quiere? ¿Venir aquí 4 veces al mes a votar y largarse corriendo? ¿Usted qué se cree que es un senador? Vamos, yo, me parece un insulto a la clase política. Nada más, muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión con la que damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Lo dicho, seguimos hasta las 2 de la tarde con muchas cuestiones, entre ellas la entrevista de manera inmediata con el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, para que pueda dar su versión y explicarse sobre esta designación como senador. Seguimos en COPE Ferrol, aquí en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y lo vamos a hacer hablando de política, acercándonos concretamente al Ayuntamiento de Ferrol. Ayer conocíamos esa noticia. José Manuel Rey Varela, el actual alcalde de Ferrol, bueno, ha sido designado como senador por designación autonómica, según se ha anunciado esta semana. Todos los integrantes de la oposición han criticado su nombramiento como senador de designación autonómica. Vamos a hablar con José Manuel Rey Varela de estos y de otros temas. Alcalde, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, aquellos que le critican, esos grupos municipales como el BNG, el exalcalde, por ejemplo, también de la ciudad de Ferrol, Ángel Mato, o Ferrol en Común, cuestionan su compromiso con la ciudad. ¿Qué les gustaría responderles?
Bueno, pues yo, en vez de contestar, lo primero, que también voy a contestar, lo primero es destacar que el presidente de la Xunta de Galicia se haya acordado de Ferrol, ¿no? Y que esto lo que me permita es defender, además de en Ferrol y en Santiago, en Madrid, los intereses de Ferrol. Y yo creo que todo el mundo debería de alegrarse porque Ferrol pinte un poco más en Madrid, ¿no? Y que no se olviden de Ferrol ni que se olviden de los ferrolanos, ¿no? Y yo la contestación es muy sencilla, ¿no? Porque no se debe de criticar lo que tú a veces has destacado como tan positivo, ¿no? Y yo solamente quiero recordar con todo el respeto que Paco Vázquez fue senador al mismo tiempo que fue alcalde de La Coruña y que Manolo Couce incluso fue diputado siendo alcalde. Y ya digo, todos aquellos que ahora lo critican por ser solamente yo, pues en aquel momento y constantemente destacaban lo acertado de esa decisión, ¿no? Porque yo sé muy bien, por mi experiencia, cómo se toman decisiones, ¿no? Y yo no voy a pedir para Ferrol más de lo que merezca, pero tampoco me voy a conformar, como hemos hecho tantas veces, con menos de lo que a Ferrol le corresponde.
De acuerdo. ¿Cómo compaginará su cargo como alcalde de la ciudad con este cargo con senador? ¿Va a reestructurar de alguna manera la organización municipal? Por ejemplo, se me ocurre en la celebración de los plenos, ya ha anunciado también usted que renunciará a su sueldo como alcalde y solo cobrará el cargo de senador. ¿Cómo serán estos dos cargos compatibles?
Mire, las obligaciones de un senador, y ya digo, creo que el exalcalde de Ferrol debería de saberlo bien porque es senador, son dos plenos al mes, es decir, cuatro días, ¿no? Yo entiendo que a algunos le parezca difícil compatibilizar eso con la alcaldía, pero mire, es que yo estoy acostumbrado a trabajar de lunes a domingo y voy a seguir haciéndolo porque estoy más ilusionado que nunca por levantar esta ciudad, porque me he encontrado muchos problemas, algunos los conocía y otros no los conocía, y le aseguro que ante los problemas y ante la adversidad es cuando más falta hace mi dedicación y la dedicación de mi gobierno. Por lo tanto, no solamente yo voy a tener una dedicación muy intensa y desde luego trabajar muchas horas cada día, porque es mi obligación y esto es voluntario. Yo me he presentado voluntariamente a la alcaldía de Ferrol y también sé pues la dedicación que requiere, ¿no? Y la estoy ejerciendo desde el primer día y la voy a seguir ejerciendo, como digo, de lunes a domingo. Pero también tengo un gobierno, un gobierno con 13 personas que también tienen una dedicación absoluta, ¿no? Y por lo tanto yo quiero mandar ese mensaje de tranquilidad, ¿no? Yo creo que basta ya de los enfrentamientos personales, basta ya de buscar la crítica y el enfrentamiento permanente. Aquí hay problemas y lo que tenemos que hacer son solucionarlos, ¿no? Y todos remar en la misma dirección para que esos problemas se solucionen. Yo eso es lo que quiero para Ferrol, ya digo. Defender Ferrol por encima de todo, gestionar el ayuntamiento, demostrar con hechos y no con palabras que vamos a devolverle la confianza mayoritaria a los ferrolanos, ¿no? También han dicho lo de los dos sueldos, ¿no? Yo no estoy aquí para tener una retribución. Yo he dejado sueldos muy importantes para ser alcalde de Ferrol y cargos muy importantes, y yo ya he dicho, ¿no?, desde que me han anunciado esta designación, que yo le voy a ahorrar al Ayuntamiento de Ferrol, y no viene mal, teniendo en cuenta la situación económica que nos hemos encontrado, el sueldo de alcalde, ¿no? Por lo tanto, que se dejen de historias, vamos a centrarnos en lo importante, que es solucionar los problemas de los ferrolanos.
Bueno, hablando de todos esos problemas, ¿podríamos hacer un poco balance de lo que lleva hecho y desbloqueado en estas 5 semanas de gobierno?
Pues sí, porque son 5 semanas y ya digo, estamos viendo muchas cosas que nos esperábamos y otras que no nos esperábamos, ¿no? Bueno, pues yo no me esperaba encontrarme las obras de la calle de la Iglesia y de la calle San Francisco paralizadas, las obras de la calle de la Iglesia con un agujero económico de más de 2 millones de euros. No me encontraba, después de que, oye, todos los ferrolanos estuviéramos tan ilusionados con el ascenso del Racing, una situación del estadio que ha provocado un decreto de emergencia por parte del gobierno para garantizar la seguridad de ese estadio. No me encontraba que el contrato de desbroces del que tanto se había hablado estuviese sin tramitar, o no me esperaba, bueno, pues que no estuvieran ni mínimamente programadas las fiestas de este verano y tuviéramos solamente 20.000 euros para desarrollarlas, ¿no? Ya digo, lo que podríamos dedicarnos es a criticar a los anteriores. Yo no estoy aquí para eso. Ya lo digo yo, lo de la crítica, ya veo que siguen en esa deriva. Yo estoy para solucionar problemas, ¿no? Y yo lo que puedo decir es que en 5 semanas hemos contratado a 56 socorristas, en 5 semanas hemos empezado a desbrozar. En el rural casi tenemos todo el rural desbrozado. En 5 semanas hemos dado pasos ya para tener garantizadas las fiestas de verano y en 5 semanas hemos firmado un convenio con la Xunta de Galicia que va a financiar actuaciones de más de 1 millón de euros para el Estadio de la Malata y las obras han comenzado ya y en 5 semanas estamos a punto ya de presentar una solución para, bueno, por los quebraderos de cabeza de la obra que nos hemos encontrado en la calle de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, yo lo que tengo es que agradecer a todo mi gobierno, a los funcionarios del ayuntamiento, bueno, pues esta actividad tan intensa que estamos desarrollando, pero ya digo, es nuestra obligación, queda mucho mandato por delante, pero yo no voy a perder ni un solo día para cumplir con todos mis compromisos con los ferrolanos. Y yo espero y deseo que vayan notando, ¿no?, que hay otra manera de hacer política y que hay otra manera de gestionar el Ayuntamiento de Ferrol.
Alcalde, ¿en qué punto se encuentran los trámites para la eliminación de los diferentes radares, entre ellos el de la calle La Tierra, o para que la Plaza de España vuelva a contar de nuevo con esa parada de taxis?
Bueno, pues lo más importante también, además de gestionar, además de defender los intereses de Ferrol, es escuchar a los vecinos, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo también desde el primer día, ¿no? Al mismo tiempo que, bueno, pues que estamos tomando ya decisiones, ¿no? Y desde luego, los taxistas nunca estuvieron de acuerdo con el traslado de la parada de taxis de la Plaza de Armas, ¿no? Y los taxistas merecen, porque son una concesión municipal, bueno, pues que su trabajo desde el ayuntamiento sea reconocido y les podamos ayudar en lugar de poner trabas, ¿no? Y por eso nuestra decisión ha sido iniciar los trámites para modificar la parada y pasará de la calle de la Tierra a la Plaza de Armas y eso además nos permitirá ganar 9 plazas de aparcamiento en la calle de la Tierra, ¿no? Porque no voy a repetir todas las plazas de aparcamiento que perdimos en los últimos 4 años y que tenemos que ir consiguiendo, bueno, pues que el centro de Ferrol sea más atractivo para que la gente venga a comprar, para que la gente venga a disfrutar y eso hacerlo compatible con calles peatonales, etcétera, que por supuesto vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Y el tema de las cámaras, yo es que no sé de qué se sorprenden, porque fue un compromiso que yo asumí, ¿no?, en campaña. Aquí vamos a eliminar los radares recaudatorios, ¿no? La mitad de las sanciones del año 2022 fueron de las cámaras, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eliminando, iniciando ese procedimiento, bueno, pues vamos a conseguir, ya digo, no solamente que los ferrolanos cumplan con sus obligaciones, ¿no?, sino también vamos a dejar de ser una carga económica para los bolsillos de muchos ferrolanos, ¿no? No puede ser que el Ayuntamiento de Ferrol recaude casi 3 millones de euros en multas, ¿no? Yo no me creo que los ferrolanos sean tan infractores. Hay otros procedimientos para garantizar la circulación segura. Bueno, pues que 2 cámaras estén constantemente sancionando, ¿no? Por lo tanto, ya digo, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que cumplir con lo que nos hemos comprometido, ¿no? Y yo creo que después de que los ferrolanos nos hayan dado una mayoría tan amplia, lo que no podemos hacer ahora es que todas las cosas sigan igual de como estaban, ¿no? Porque para eso los ferrolanos no nos han puesto aquí, ¿no? Nos han puesto para que cambiemos las cosas y para que cumplamos con un proyecto que hemos presentado a los ferrolanos.
José Manuel Rey Barrera, alcalde de Ferrol, gracias por acompañarnos.
Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Llega el torneo de golf COPE Galicia los días 4 y 5 de agosto al campo de golf Miño Club de Golf Ártabro. Extraordinarios premios, increíble ambiente en el circuito número 1 de Galicia. Inscripciones e información en golfmino.com o llamando al 981-195-235. Torneo de golf COPE Galicia 4 y 5 de agosto en Miño Club de Golf Ártabro. Nos vemos en Miño. Patrocina
Fama Living, Tania Pardo, Neuraxis, Caicen Motor, Altamira, Torre Narón y Concello de Miño.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
En esta sección de hoy de la Radio en Verde nos vamos al mar, porque aquí en nuestras costas, concretamente en la ría de Ares, se ha retomado este pasado lunes la extracción de navaja. Allí están faenando las cofradías de Ferrol, Barallobre, Mugardos, Miño y A Coruña. Esta campaña de extracción está organizada a través de un plan de gestión conjunto aprobado por la Consellería do Mar para el periodo 2022-2024. Vamos a acercarnos hasta allí, hasta estas faenas, concretamente hacia la cofradía de Barallobre, para hablar con su patrón mayor. Jorge López, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, ¿cómo son las condiciones de extracción de este marisco durante esta próxima campaña, que de momento se centra en la ría de Ares, pero la idea es pasar a faenar en la ría de Ferrol el próximo invierno, ¿verdad?
Vale. Como bien decías antes, esto es un plan conjunto de varias cofradías, ¿no? En las que está Barallobre, Ferrol, Mugardos, Miño y Coruña. Cada cofradía tiene 8 embarcaciones, Ferrol 12, Mugardos 1 y Miño 1, ¿no? Y aquí lo que se buscaba era, viendo que había bastante, los muestreos nos estaban dando bastante navaja, pues hacer un plan conjunto para poder extraerla y venderla, ¿no? Y buscar también una alternativa al sector que en estos momentos está bastante mal.
Claro, ¿qué supone? ¿Qué se está suponiendo esta campaña para las cofradías de la ría, en concreto para la vuestra, para la de Barallobre, habida cuenta de la baja productividad de la ría de Ferrol?
Para nosotros supone un aliciente nuevo, ¿no? Es decir, tenemos gente que en el marisqueo pues están en mínimos históricos, y lo que hizo, pues parte de ella era que iba al marisqueo y la tenemos en la navaja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No nos vale para todos, ¿no? Pero bueno, sí para unos poquitos. Es decir, alguna gente que sí que pudo dar este recurso y tiene los cursos de buceo y se preparó, puede ir a extraer la navaja. Es para muy pocos, sí. Son solamente para 8 embarcaciones, sí. Pero bueno, al mismo tiempo, lo que hace es buscar una alternativa al marisqueo, ¿no?
¿Cómo está siendo el producto, Jorge, que se está extrayendo durante esta semana?
Bueno, pues la verdad es que el producto es muy bueno. A ver, nos está dando una media de el kilo entre 33 y 37 piezas, ¿no? Y está oscilando en un precio entre 11 y 13 euros al marinero, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando en la ría de Sada Ares, porque en este tiempo, ahora mismo en verano, es la mejor zona para trabajar, ¿no? Porque después en invierno no sería imposible. Entonces, ¿qué hicimos? Como vimos que en verano podíamos trabajar en Ares y Sadas, dejamos Ares para el verano y lo que es la ría en el interior para el invierno, ¿no? Entonces así podemos trabajar tanto en el invierno como en el verano, porque si no esto sería imposible, ¿no?
Claro. Estás hablando de 8 embarcaciones. ¿Cuántos socios se están dedicando a la extracción de la navaja? Porque hay gente que ya lleva tiempo dedicándose a este arte, pero los hay que tienen menos experiencia y no consiguen cubrir ese cupo, ¿no?, de 20 kilos por jornada. ¿Cómo está
correcto,
la cosa?
Correcto. Tenemos gente que ya es más profesional, que ya trabajó en otras zonas de Galicia o fuera de Galicia, y pues tenemos gente que está empezando de cero. A ver, la gente que ya lleva mucho tiempo trabajando la navaja, pues sí, está haciendo los topes en una media de 2 horas. La gente que está empezando nueva, pues le cuesta más. El primer día hicieron 5 kilos, el segundo 10, hubo gente de 2,5, gente de 7, gente de 8, pero lo importante de esto es estrenarse, ¿no? Empezar.
Claro, porque esto de extraer la navaja no tiene que ser nada fácil. Estamos hablando de embarcaciones, pero de buceadores que van con suministro de aire desde la superficie. ¿Cómo se extrae la navaja para aquellas personas que nos estén escuchando y que no sepan cómo se lleva a cabo este arte?
Vale, lo que hacen, normalmente van dos por embarcaciones, con aire suministrado, bajan hasta unas profundidades de normalmente entre 5 y 10 metros, y lo que hacen es mirando la arena que se ve mejor, los ojos, ¿no? Van mirando los ojos, ¿dónde está? Tienen que meter como si fuera el dedo, como si fuera una pequeña escarbadora pequeñita, para levantarla bien para arriba, para que al mismo tiempo no escape, ¿no?
Claro.
Porque normalmente si no, se van para abajo. Y al mismo tiempo tener mucho cuidado de sacarlas para no romperlas, porque también rompen con facilidad. ¿Qué es lo que le pasa a la gente nueva? Que normalmente al tirar por ellos no la han enganchado bien y rompe, ¿no? Entonces por eso necesitan su tiempo. Por eso siempre dijimos que la mejor zona para aprender podría ser ahora mismo Ares.
Bueno, es que no es fácil esto, o sea, después nos sorprendemos muchas veces de los precios que tiene el marisco en los supermercados, en las pescaderías y demás, pero claro, es que también tiene toda su dificultad, ¿no?, de capturar, en este caso, estas navajas. El año pasado, en el mes de noviembre, se comenzó la extracción de la navaja, si no me equivoco, y se vendieron más de 3.100 kilos en las lonjas de Ferrol y de Barallobre. ¿Qué comparativa hacéis con respecto a la campaña del año pasado, que comenzó de manera era más tardía?
Vale, el año pasado lo que hicimos fue empezar en la ría de Ferrol, ¿no? Nosotros entendemos que en la ría de Ferrol sí que puede estar un poquito más concentrada que no en la ría de Sada y Ares, pero yo pienso que ahora mismo vamos a superar con creces la campaña de Navidad luego del año pasado. Ahora, ayer ya estuvieron entrando entre las dos cofradías 150, 180 kilos. Cada día que pase vamos a ir a mayores, se va a reincorporar poco a poco más gente también a trabajar. Ahora mismo yo, por ejemplo, tengo 3 barcos, para la semana cuento que sean 4 y para la otra 5 barcos, o sea, poco a poco se va incorporando. La gente también ya empieza a saber pescar mejor la navaja y entonces también cogeremos más cantidad. Yo pienso que vamos a superar con creces esos 3.000 kilos en la campaña de verano.
Jorge, ¿cómo está siendo la campaña de verano, aparte de la extracción de la navaja, en cuanto a extracción de otros productos y en cuanto a ventas? ¿Qué balance estáis haciendo?
La verdad que lo único que tenemos ahora mismo es la zamburiña, ¿no? Los barcos de arrastre están en la zamburiña, que es uno de los productos más preciados a nivel de Galicia y fuera de Galicia hoy en día. Por eso se le llama el tesoro de la ría de Ferrol. Y pues ahora mismo es lo que nos está salvando. Después el tema del marisqueo, tanto el marisqueo a pie como el marisqueo a flote, pues seguimos en mínimos históricos. En mi lonja están entrando entre 30 y 50 kilos de almeja babosa a la semana, cuando
poquito,
hace 3 o 4 años podían ser 200 kilos. Perdón. Y después, bueno, pues un poco la almeja rubia, que se coge allí enfrente Reganosa y el Marolo, pero también muy poquita gente. Yo debo tener trabajando de socios de a flote unos 15, 18, 20, dependiendo del día, y marisqueo a pie, que son 46 personas, pues también cuando van a trabajar, pues van entre 17 y 22 también.
Bueno, así están las cosas con esta campaña de extracción de la navaja y conjuntamente la de Zamburiña está salvando un poco, digamos, bueno, pues los muebles, ¿no?, en esta campaña de verano. Jorge López, muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos.
Muchas gracias a vosotros.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Llega el torneo de golf COPE Galicia los días 4 y 5 de agosto al campo de golf Miño Club de Golf Ártabro. Extraordinarios premios, increíble ambiente en el circuito número 1 de Galicia. Inscripciones e información en golfmino.com o llamando al 981-195-235. Torneo de golf COPE Galicia, 4 y 5 de agosto en Miño Club de Golf Ártabro. Nos vemos en Miño. Patrocina
Ópticas Noroeste, IGCO, Genaro, Pazolibunca, Cooperativa Doval y Concello de Miño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y te saludamos también ahora a ti, que nos sintonizas en el 101.3 de FM, en el 837 de Onda Media. Seguimos. Bueno, y nos vamos a acercar concretamente los próximos minutos hasta el Castro de Esmelle, porque allí, desde el pasado día 24, se están llevando a cabo los trabajos de excavación dentro de todas las actividades, ya que no han sido pocas las que se han realizado desde septiembre del año 2022 dentro de esa Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial promovida por la Universidad de A Coruña y también el Ayuntamiento de Ferrol. Vamos a hablar a continuación con el director de esta cátedra, el profesor de Humanidades del campus de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollos, para darnos algunos detalles, pero también hablaremos con Samuel Nión. Ambos se encuentran allí con un equipo de voluntarios en el Castro de Esmelle, que es el director técnico de excavaciones procedente de la Universidad de Santiago de Compostela. Juan Luis Montero Fenollos, profesor, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, el pasado día 24, lunes, fue una jornada histórica dentro de esta Cátedra de Arqueología, que ya había anunciado esta excavación, bueno, pues un poquito al principio cuando se presentaban esas diferentes conferencias y exposiciones. ¿Cuál es el objetivo en general de esta excavación que se va a prolongar hasta el día 4 de agosto?
Sí, mira, la cátedra pues tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es la difusión, la divulgación del patrimonio arqueológico de Ferrol y de su entorno. Otra es, pues bueno, ese espacio que nos llamamos el arqueódromo. Y el tercer proyecto, la tercera línea, es la excavación arqueológica, ¿no? Y bueno, como dices, el día 24 es un día histórico para la arqueología en el municipio de Ferrol, porque empezamos este proyecto en el Castro de Sansón de Esmelle, Trabo Castro, que es de titularidad municipal, y bueno, es un proyecto de largo recorrido. La arqueología es lenta, el yacimiento, bueno, no está en las mejores condiciones porque está invadido por mucha vegetación, pero bueno, finalmente decidimos este día 24, este pasado lunes, pues empezar, ¿no? Poco a poco, y con un equipo pequeño, somos 8 o 9 personas, pues empezar a desenterrar, ¿no?, esta historia apasionante, ¿no?, de la Edad del Hierro, que nos lleva a ese mundo castrezo, ¿no?, que es tan nuestro, ¿no?, en esta zona del noroeste peninsular.
¿Quién conforma este equipo? Además, están narrando más o menos el día a día también esa web catedralarqueología.com. Es como una especie de diario de a bordo en el que nuestros oyentes van a poder también ir descubriendo las fotografías del día a día. ¿Quién conforma también este
sí,
equipo?
Estamos pues un grupo de arqueólogos, evidentemente, pero también tenemos un fotógrafo. Mañana vendrán pues especialistas en temas de datación absoluta, porque nos interesa también datar exactamente lo que estamos sacando ya a la luz. Ya están empezando a salir los primeros restos, los primeros muros de época castresa. Y pues tenemos también pues algunos estudiantes y voluntarios que están pues colaborando, ¿no? Porque una de las ideas es la formación, ¿no? Es formar. Que este yacimiento es un yacimiento escuela, una escuela de verano, no solo para recuperar este patrimonio, que luego queremos que sea musealizado, que sea visitable por la ciudadanía, también formar a las futuras generaciones, ¿no?, de investigadores que trabajen pues en el campo de la arqueología en esta zona.
Uh-huh. Bueno, eso es un poco el objetivo, ¿no? Es una iniciativa que pretende convertirse también en una escuela de verano anual, y después el día de mañana, aunque estamos, bueno, en los primeros impases, en situaciones y momentos complicados también debido a la gran vegetación, debido al abandono de la zona, pero después musealizar este castro tal y como está pasando en otros puntos, como es el caso de Osarridal, Encedeira, etcétera. Este sería un poco el objetivo a largo plazo.
Sí, evidentemente la arqueología, como he dicho antes, tiene sus tiempos, ¿no? Son diferentes a los que a veces pues podemos ver en otros contextos. Este es el comienzo, el concello ya tiene el compromiso de limpiar el castro de vegetación para dejarlo accesible primero a los arqueólogos, y luego, una vez intervengamos nosotros, poderlo abrir a la ciudadanía a través de de actuaciones de musealización. Acabamos de tener una visita de una asociación que se dedica a la interpretación del patrimonio, porque están interesados. Es decir, que esto ya empieza a despertar un interés, ¿no? Porque es la primera actuación a nivel arqueológico que de manera regular queremos desarrollar en los próximos años, ¿no? No es simplemente excavar un punto y marcharnos, ¿no? Es más que arqueología, ¿no? Es arqueología, pero pensando en la ciudadanía y pensando que puede ser un centro, pues, de difusión, del conocimiento de nuestro patrimonio, de nuestra historia más antigua, que junto con el arqueódromo, pensado para escolares, va a conformar un espacio educativo único en toda Galicia. Yo creo que eso lo tenemos que potenciar, ¿no? Y aprovechar, pues, porque es una oportunidad que tenemos ante nosotros.
Bueno, y aquí en Ferrol, además, en un espacio que estaba tremendamente abandonado. Si le parece, profesor Montero Fenollos, nos pasamos ahora con Samuel Nión, que es el director técnico.
Estamos ahora justo, precisamente estamos trabajando, estamos en directo en el yacimiento y, bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero Samuel León, que es el director técnico de
Muchísimas gracias, Juan Luis. Saludos. Pues en directo estamos en este castro de Esmelle. Samuel León, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué estado han encontrado esta parcela que, bueno, pues alberga en su interior y debajo de la tierra este asentamiento fortificado de la Edad de Hierro? ¿En qué están consistiendo esos primeros trabajos? ¿Qué es lo primero que están descubriendo?
Bueno, a ver, llevamos día y medio y poco podremos decir ainda, pero digamos que o castro tivo excavacións furtivas de hai uns anos, non sempre me ven a época con exactitude ou non de todas, e atopamos algunhas estruturas un tanto sorprendentes ou inusuales que nos chamaron bastante atención e que fixeron que centráramos o proxecto neses términos. Temos unha estrutura rectangular bastante potente que parece que ten un segundo muro, como se fose unha especie de, bueno, de semicírculo, o ábside igual pode dar algún error o término, pero sí que fai ver un pouco a configuración do edificio, unha estancia bastante bastante curiosa, sobre todo se estamos dentro dun castro e se temos que movernos en épocas de Idade do Ferro, e que nos chamou moitísima atención e ali fomos de cabeza. O problema que teñen estas estruturas é que xa foron excavadas con anterioridade, xa digo, foron excavacións furtivas, sin metodoloxía arqueolóxica, e estes primeiros días estamos intentando adaptar un pouco o que xa había, valorar o grado de alteración que teñen e valorar que niveles e que zonas ainda están máis mellor conservadas e sobre as que podremos traballar.
Un asentamento fortificado, un castro, hai que excavar, hai que indagar, hai que facer todos eses traballos, pero tamén hai cuestións previas, non? Ideas previas do papel, da función que tiña este asentamento nesa idade de ferro. Cales son as cuestións previas que, lle faceron tamén excavar, levar a cabo ali esos traballos?
Bueno, nesta zona temos un déficit de información arqueolóxica, especialmente na Edad do Ferro. Entonces, o que procuramos precisamente é cubrir esos ocos e valorar en que medida podemos trazar líneas pues, co xeral para o territorio ártabro ou co xeral para Galicia, ou que aspectos un tanto diversientes podemos topar. Nese sentido, estamos nos primeiros pasos. Unha das cousas interesantes que ten este xacemento é que se conserva nun estado excelente. Si se pode ver un mapa modelo vista do terreno, incluso unha fotografía aérea, ves que se conserva todas as estruturas do castro, todos os muros, todas as líneas de defensa, se conservan nun estado excepcional. E entón eso nos permite ter un contexto excelente para poder avanzar no coñecemento. Pero claro, estamos un pouco en pañales, de unha maneira. Apenas temos arqueoloxía nesta zona, pois hai poucos datos e temos que ir empezando pouco a pouco a valorar un pouco a relevancia que pudo ter este asentamento e a influencia que tivo na súa paisaxe.
De que extensión de terreo máis ou menos estamos a falar? E de aquí ao 4 de agosto, que parceliña, en que parceliña están actuando? O sea, como van ir estruturados esos traballos arqueolóxicos?
Pois vai quedar un pouco, vai ser bastante contraste entre a extensión do xacemento e a área que imos excavar, ¿no? Porque o xacemento, si non recordo mal, está entre unha hectárea e media e dúas hectáreas, serían 1.500 e 2.000 metros, 15.000 e 20.000 metros cuadrados, se non estou contando mal. Se non estou facendo mal o conto de memoria, que somos de letras e a veces as matemáticas se nos complican. Pero estamos abrindo ahora mismo unha extensión de 30 metros cuadrados y en principio faremos una ampliación que serán de 35-40 como muitísimo. Vale. No contamos máis porque, bueno, pues, inda que temos un equipo moi profesional, somos, bueno, son dúas semanas, son, nos quedan 8 días de excavación, uh-huh. Y, bueno, vai nos levar, bueno, al final é un traballo que parece sinxelo, no sentido de que, bueno, retiramos terra, pero en realidad nos excavamos nivel por nivel, cada capa de terra recolle unha información sobre a fase de abandono do edificio e temos que ir excavando unha por unha, fotografiando, documentando, uh-huh. Topografiando.
Bueno, arduo traballo. Samuel Nión, Juan Luis Montero, Fenollos, graciñas por atendernos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy feliz tarde. We know it's not the same.